Bienvenidos al club. Ya os lo dijimos esta semana, que esta semana habría un especial. No hemos tenido que esperar al lunes para tener una nueva entrega de NBA Adictos. Y es que ya sabéis que nos gusta tener un ojo en el pasado, estar pendientes, tener memoria y acordarnos de todos aquellos que nos llevaron hasta donde estamos ahora. A ello se dedica Dropping Dimes Foundation, una fundación que busca justicia para los exjugadores de Lava. Y hoy tenemos con nosotros a su CEO, Scott Tarter. Aquí comienza el capítulo 313 de NBA Adictos. Y ya sabéis cómo funciona esto. Cada vez que tenemos un programa especial con entrevista en inglés, va siempre de la misma manera. Primero, os vamos a poner la entrevista original en inglés. Siempre os pido disculpas. Voy a quitar ya aquí el asiento porque voy a ir preparándolo todo. Siempre os pido disculpas porque, bueno, siempre acabo pegándole alguna que otra patada al inglés. Pero en esta ocasión, peor todavía, porque ha sido una charla con Scott. Si bien, pues evidentemente la entrevista estaba preparada, pero no ha sido tan guionizada como otras ocasiones, porque nos hemos ido dejando llevar. Y entonces mi inglés es peor que nunca. O sea, os pido disculpas y que no se revuelva William Shakespeare en su tumba. Pero bueno, yo creo que lo importante no es eso, lo importante es todo lo que nos cuenta Scott Tarter, CEO de Dropping Dimes Foundation. Hablábamos con Antonio Rodríguez en el especial que hicimos sobre la ABA, y lo comentábamos también con Len Elmore cuando lo tuvimos en el programa, que había muchas promesas que no se cumplieron con jugadores de la ABA. Bueno, pues ahí está Dropping Dimes Foundation intentando llegar a un acuerdo con la NBA, y os podemos dar una exclusiva mundial, luego lo escucharéis, pero nos cuenta Scott que las negociaciones van avanzando y que seguramente él cree que antes de que termine la temporada habrá un anuncio de un acuerdo para que esos jugadores, exjugadores de la ABA, tengan por fin la pensión y el seguro médico que se merecen y que se ganaron con su trabajo. Os dejo con la entrevista original en inglés. En aproximadamente 28 minutos tendréis la versión doblada. Espero que os guste. Dropping Dimes Foundation is founded in 2014. They're trying to help former ABA players that we spoke weeks ago with Len Elmore. We did a special with Antonio Rodriguez about the ABA. Some of that players didn't have any pension and they need some help. Scott Tarter, CEO of Dropping Dimes Foundation, co-founder, is with us. Scott, tell us, we're talking with Antonio Rodriguez, a journalist, that he's like a freak of ABA and NBA, and he told us about all the history of the league and how the merge, kind of merge.
yes.
It was. And he told us that at the time that there were promises of pensions and the way of the contracts of the ABA players were. Len Elmore told us that he went to Indiana because they offered him more years and more money, even if that money is after his retirement. Nowadays, a lot of those ABA players didn't see a dollar of that pensions. Is that the reason you founded the Dropping Dimes Foundation?
Yes, very much so, at least in part. And thank you for having me on to discuss this important issue, Manu. The Dropping Diamonds Foundation stemmed from discussions that I had with my good friend at the time, Mel Daniels, who played at the same time as Len Elmore. He played in the ABA from 1967 until the end of the ABA, and then he played a few games for the Nets in the NBA, but not many. Mm-hmm. And Mel would always talk to me about the fact that when the merger occurred, as you alluded to, it was not a true merger. I mean, in reality, the NBA won the war,
yeah.
The war between the two competing leagues, and to the winner go the spoils. So the NBA knew that at the time, the ABA teams were folding very quickly and going out of business because of finances. You know, mm-hmm. So in the final year of the league, for example, the Baltimore Claws, they went out of business after three preseason games and never even made it to the regular season. The Utah Stars went out of business and stopped operating in the middle of the season. The same with the Virginia Squires. So it was kind of a bloodbath from a business standpoint. You know, the NBA had won, the ABA was falling apart. And so the merger is a misconception. It was not a merger. It was the NBA acquiring the Nets, the Nuggets, the Spurs, and the Pacers.
Mm-hmm.
And they did this by having these teams pay a very significant amount of money. Each team had to pay $1 million. They had to give up draft rights for a few years going into the NBA, which kept them, you know, from becoming successful teams in those early years. And they also had to give up a part of their television revenues to the Spirits of St. Louis,
mm-hmm.
who also ultimately ended up going out of business and not going into the NBA.
Mm-hmm.
And the same for the Kentucky Colonels, only their owner, John Y. Brown, he took money instead of the lucrative television deal that the Selner brothers took. So this is the landscape at the time in 1975 and 76. So the players who were playing in the ABA, you can imagine, you know, they're playing on teams whose owners are losing money and their teams fail. So whether it's deferred compensation, that Mr. Elmore, Len Elmore was talking about, or pensions, mm-hmm. or healthcare benefits. These are all going away because the teams who offered these contracts were going out of business.
Yep.
One by one, they all went out of business. And then the NBA knew that there was no reason for it to take responsibility for the pensions or healthcare benefits for those players because, you know, their perspective was they had won this war. So they made the four teams pay to come into the NBA, mm-hmm. and they said to the ABA, you must take on all of the liability for the deferred compensation on player contracts like Mr. Elmore and for the pension benefits. But the problem we see and that I saw as an attorney, you know, at that time talking to Mel was that's not fair, right? I mean, you knew, you businessmen knew that when you said the ABA as a league would have the responsibility for deferred compensation and pensions, they knew this would not happen.
Mm-hmm.
You know, the players did not know. All that the players were told was that in the merger, they would be taken care of. They would receive the same pensions as the NBA players, and they would receive healthcare benefits.
That's the reason why no many players said no to the we call it merger, but it's like absorption of the ABA because they were told lies, basically.
Yes, they were told lies, and who told the lies is unknown, right? I mean, it could have been a number of people. If you think about the dynamics at that time, was it someone from the NBA? David Stern was the lawyer for the NBA at the time. I have no way of demonstrating that he said anything, you know, that was not true. The ABA as a league, maybe. I have no way of knowing. You know, the teams themselves, and it could have even been some of the players who were set to benefit, right? Because you had players who were part of the Players Association in the ABA who were about to sign lucrative contracts in the NBA.
Mm-hmm.
So interests were very different between the various parties. And so we'll never know the answer to that. But what we do know is that the average ABA player was treated very unfairly in that process.
Mm-hmm. I read a David Stern interview from a years ago. He was saying, well, I wasn't the NBA commissioner at that time, but as you said, he was the lawyer of the NBA. David Stern didn't just appear like a commissioner in 1984.
Yes, that's right. And at the time, there was a lot of bad blood between the NBA and the ABA. I think the players, they enjoyed each other. They played charity games at that time period with each other. So there were a number of charity games that went to benefit African American, NAACP, poverty. And the players from both leagues would come together. Can you imagine that today? And they would play unsanctioned all-star games. And they would raise money for these very good causes, right? But the NBA and the ABA didn't like this very much because they didn't have control over that. And the players could negotiate for very high salaries because they had two different leagues that they could negotiate with. So you might have been drafted by the Virginia Squires and the ABA and the New York Knicks and the NBA, and you got to go to both of them and say, okay, well, which one will pay me more? Mm-hmm. And, when the ABA died, this all ended. So there was a lot of money to be had to consolidate the leagues into one. But the money to be had was really by the owners and the league, ultimately of the NBA.
Mm-hmm. There are a lot of ABA players that then go to the NBA, but some of the more veterans didn't arrive to the league. And some of them just play a few seasons. We are talking about pensions, and maybe because here in Spain we have the universal healthcare, at least at the moment, for the moment we have it. And it's hard to us to imagine what is not to have a healthcare insurance. So maybe it's not a secondary issue over the pensions. It's as important as that. We have to take care that we are talking about a league that it was from 69 to 76. So all the guys that play in that league are quite old.
Yes. Yes, at this point, we know the answers to that because we've been at the Dropping Dimes Foundation. We've been, aggressively seeking some type of pension benefit. So we know there are only, you must have eligibility requirements, right? If someone only played two games in the league, it would be hard to argue that they should receive lifetime benefits, right? Mm-hmm. But in the NBA, if you played three full seasons in the NBA, then you're entitled to an NBA pension. So we start from there. And say, if you played three seasons in the ABA, no matter when you played it, mm-hmm. then you should be receiving a pension. Yeah. There are only 120 approximately players who are still living who fall into this category. Then you have to take a look at that a little further and say, okay, well, some players like, some of the big name stars, some of the Hall of Famers, they played more years in the NBA than they played in the ABA. Mm-hmm. And maybe some of them played the full 10 years in the NBA, which would qualify them for the highest NBA pension. Mm-hmm. But then you have others that are more problematic. What if a player played 3 years in the NBA and received an NBA pension, but he played 6 or 7 years in the ABA? Yeah. Our position is that if you played 3 years in the ABA, you should receive a pension, period.
Mm-hmm. We are at one point that you say there are 120 players that are still alive. We are talking about the NBA, a league that moves hundreds of millions of dollars. From outside, it's like, is this an issue of ego or of maybe no. Proud?
Yes. Well, Manu, you hit the nail on the head, as we say here in America, right? Because, again, these leagues were very fierce competitors, and they played against each other in the 1970s. The ABA and the NBA teams played against each other in preseason games. And at the end of the 4-year period that they did this, the ABA won more games head to head than the NBA. When the first year after the merger, mm-hmm. then 10 of the 24 All-Stars in the NBA All-Star game were ABA players. Yeah. The 3-point shot comes from the ABA. The All-Star slam dunk competition comes from the ABA. The first year after the merger, Portland Trailblazers were playing the Sixers for the NBA Finals, and 5 of the 10 starters in the game came from the ABA. Mm-hmm. So the NBA certainly, there's an ego issue there, because the ABA was a very powerful league with incredibly good talent. So, you know, these players are now in their late 60s to their 70s or 80s. Yep. And the NBA fines are equal $200 to $300 million a year. And to fund this pension would cost maybe $20 or $25 million total, not per year, total.
Mm-hmm. I read a tweet in last week or something. I don't remember who wrote it. It's like NBA cares, but not of ABA players.
Yes, and you know, someone asked me once, Manu, someone asked me, you know, why does the Dropping Diamonds Foundation take this position? Because the ABA lost, right? I mean, they were a competing league, and the NBA won, mm-hmm. and the NBA does not have a legal obligation to pay the pensions. And I made the argument I just made, and I said, well, on the other hand, if you're going to hold yourself out as a social justice-oriented league, and you're going to hold yourself out as a league that cares, as your reference pointed out, then how can you deny the significant impact the ABA had on the value of the ABA as a business? And how can you forget the history of how these guys were left out of the so-called merger, mm-hmm. and the NBA benefited so much? Then why do you not take care of these pioneers who meant so much to not only your history, but the actual value of the game that is played today? Because today's games, I saw ABA games. I'm an old guy. And I'm telling you, my sons, when I showed them old clips, they say, they don't play defense. They just run and shoot three-point shots. And I said, what do you think happens today?
The actual basketball, the NBA that we have today, it owes a lot from the ABA. We talked with Antonio Rodriguez. You said it before, the 3-point line, the spaces that they are created with the 3-point shoot, so you can go to the basket and make all that dunks. It wouldn't exist without the ABA.
No, it really would not. I mean, the people forget that the NBA game in the 60s and 70s, the ABA had to compete with this, and they decided they would make the game more entertaining. They would free up the athletes to run more. They would allow the athletes to focus on their own individuality on the playing floor and off the playing floor. This is why you saw the big afros, you saw jewelry, you saw nice, flashy clothes. And in the NBA, it was all business, banker suits, they look like accountants or lawyers or bankers, all dressed the same way with very conservative suits. Their hair had to be cut, no facial hair. And the NBA game itself was a very slow and methodical, game that was designed to get it to the center.
It's like if the ABA was a league run by the players and the NBA run by the owners.
Yes, exactly. That's exactly right. And the ABA players will tell you that, because many of these players had the opportunity to play in either the NBA or the ABA. And many of them will tell you it's because the ABA paid more money. Mm-hmm. But at the time, we're talking about $16,000 versus $15,000, right? So we have to keep that in mind.
Yeah.
But they will also say they wanted to have fun. They wanted to play.
Mm-hmm. Yeah. You are in Indiana, and tell us, what are you doing in Dropping Dimes Foundation? I guess you are in touch with the NBA and trying to pay justice to those former players.
Yes, that's right. Yes, for many years we tried to reach out to the NBA, but we were not successful. But recently, the NBA is talking to us at a very high level, and we are exchanging information about eligibility, issues that are important to resolving this. And they have indicated that they are, now interested in trying to resolve the issue. Mm-hmm. We feel two things at the Dropping Dimes Foundation. For one, we're grateful that they are at the table now and they are talking about this. but we want it to happen because even as we have been discussing this with the NBA, we've had players die.
Yeah.
Players who would have been eligible for a pension. We have players right now who are extremely sick and who probably will not be alive to take advantage of the pension when it does happen. So we still are saying, we love that you're at the table. We're grateful, but let's do this fast. Let's get this in place. It's not, to us, it's not complicated. Mm-hmm. And then the second thing we want to keep in mind at Dropping Dimes is we will still have all of the former ABA players who did not play 3 years, and many of them are still in need of assistance as well. So we'll continue to take care of them.
Mm-hmm. We have to remember that everybody can donate in your website, droppingdimes.org. So
yes, thank you, and I want to emphasize, Manu, if I can, that unlike many organizations, the Dropping Dimes Foundation was founded on the principle that every penny that comes into the organization from donors, because donors tend to be basketball fans, we want every single penny to go to the players. And so in order to do that, we rent space for free. We do not mm-hmm. pay for any rent. We do not pay legal fees. We only work with my law firm that provides only pro bono free legal services. Mm-hmm. We've worked with other law firms in other states only if they do not charge. The same with an accounting firm, no charge. Everything has to be done for the players. So we have no one gets paid on our foundation board. We have no paid staff. So this is important, I think, for your listeners to know. Even the co-founders, John Abrams and myself, if we have a fundraiser and we have to spend money for the fundraiser, very different from other organizations, we will donate money ourselves to pay for the expenses of the. So there's if your listeners want to donate to the Dropping Dimes Foundation, their money will go directly to the players.
Mm-hmm. You have a board in which you have famous players like Julius Irving, George Gervin, Spencer Haywood. Also, not ABA players like Reggie Miller and I see Miles Turner. I see that the Indiana Pacers are collaborating with you as a former ABA team. I guess it's different for them.
I'm very proud of this, of course. As you can imagine, I'm very proud because being in Indiana, you know, we're known throughout the United States still as sort of a hotbed for basketball and basketball history. And I'm very proud of the fact that the Indiana Pacers were in 5 of the ABA finals and they won 3 ABA finals. So they were the preeminent, the most successful ABA team, mm-hmm. and they were like a family. And so they continue to be like this. So Reggie Miller was very good friends with Mel Daniels. And so he is very interested in continuing to support, and he supports the foundation a lot. He never wants to take credit, but he supports us a great deal. And Miles Turner feels that same sense of history. And then on our board, we have George McGinnis, the great Hall of Famer from the Indiana Pacers and the Philadelphia 76ers. Mm-hmm. And of course, Mel Daniels was on the board until his death. And we also have, Bob Nedelicki, a great Indiana Pacer, great 4-time All-Star, and the great coach, Slick Leonard. Mm-hmm. So Dropping Dimes is very much composed of Indiana Pacers.
Because I see in every interview that I read or see or listen with former ABA players that is between them, there is like a brotherhood that maybe we don't see it with former NBA players.
I think you're very right about that. I just sat in last weekend. I sat in on an interview between Darnell Hillman of the former Indiana Pacers, the great, you know, dunking champion, and Larry Jones, who was a 5-time ABA All-Star. And the two of them were fierce competitors on the court, and they even trash-talked each other at their age. They're now, let's see, Larry would be in his mid-70s, and Darnell is 70, but they still trash-talk. And they really, I mean, they went at it. It was entertaining. But then when they finished, it was nothing but love and respect. And they talked about the brotherhood of the ABA and that there's nothing quite like it. Nothing quite like it. And there's that, you know, the players, I don't know if you know this, but the players are supporting a business mm-hmm. for the ABA called Lana Sports. It's lanasports.com. Mm-hmm. And the players are supporting this and bringing back the ABA basketball, ABA trading cards, ABA memorabilia, all by ABA players in support of ABA players. And that's I don't think that's ever been done before.
About what you were talking about, the trash talking is like when somebody mess with your brother and you said, wait, he's a son of a bitch, but it's mine son of a bitch.
Yes, yes. Can I, if you said that, then can I tell you an actual quote?
Yeah.
So an actual quote, and I'm going to say this, I'm even going to say who the players are, because one was Mel Daniels, and the person he was talking about was his very best friend, Bob Nedelicki. Okay. Mm-hmm. And Bob Nedelicki and I are very good friends today. And Bob spoke at Mel's funeral. So did I. We were both pallbearers, you know, for Mel. And I was talking to Mel one day and he said, because Neto can be pretty crazy. And I said, you know, Mel, you seem very laid back and very, you know, very gentlemanlike, very, very big. He's a very, you know, he was a big man, a very strong man, but he was very gentle. And I said, but Neto, he's crazy. He's crazy. He says anything he wants. And you, how did you become friends? And Mel said, well, listen, we won two ABA championships together. We were teammates for 7 years. He said, Neto is an asshole, but he's my asshole. Right?
It's like that. It's like that. You talk about the ABA basketball. So that we can get the it's official ABA basketball in your web.
Yeah.
I say it again, droppingdimes.org. It's a tricolor basketball that now we know it, and the young people that are listening to us will know it for the 3-point contest. But it came from the ABA. And also we have to remember that if we have an NBA logo, it's because of the ABA, because they want to have a trademark with the three colors, with the blue, the red, and the white, and compete with the ABA.
Yes, that's right. That's exactly right. And there's a reason that Moneyball is still there in the NBA, right? And so, yes, we did bring back the original basketball, the original, you know, George Mikan style basketball from the ABA. So it's a lot of fun to play with because of the, you know, the rotation and the colors. It's fun to play with.
Mm-hmm. Normally in English, you say that some things is not a matter of if, but a matter of when. In this case, more than ever, it's a matter of when. Just because what you said before, these former ABA players are getting old, and we need it now. Can you tell me an exclusive?
Yes, I can. So, well, two things. One, if I could, very quickly, because a lot of times people will ask us at the Dropping Dimes Foundation, they confuse the ABA players for the salaries that are made by the NBA players, right? So I have to remind them that in the 1960s and 70s, when the ABA existed, no television contracts, no internet, no streaming. Merchandise was very, very small and local. So basically all the revenue came from gate receipts, from ticket sales, and from programs, right? So these guys were paid anywhere from $10,000 a year to maybe in the first year, $10,000 to $15,000 or $16,000 a year. So they had second jobs, many of them. So they didn't make a lot of money and then go blow it. They never made big money. So that's first foremost. What we help them out with are things like utility bills, housing, clothing, medical bills, prescription drug costs. So again, you know, these are basic life necessities that we help them out with.
Yes, we have to remember that this is not we want to help rich people. No, this is charity. This is charity.
Yeah.
It's as hard as that. It's charity.
Yes. We had one player, and I won't name him out of respect. He's dead now. But we had one player who we helped who was heating his very small house. He could not pay his electric bills, so the electricity was shut off. And so he was buying kerosene, little bottles of kerosene to heat one room. And he ended up having many of his toes amputated. We paid for his utilities. We got him an electric wheelchair. He passed away shortly after. So these are basic needs that these guys have. And then as far as the exclusive, maybe I can tell you this, okay, because I haven't told any other media this. I mean, the most recent communication we had with the NBA was just this week on Monday. And they are continuing to discuss with us the, you know, the overall issue. But I personally was very gratified because we are at the stage now where we are exchanging very specific information about the players who would be eligible. So we're now down to very, very fine details. So I believe there will be an announcement made before the end of this season.
Oh, great. I hope so.
Yeah.
Meanwhile, we just can let you our show to whatever you need. You have our doors open. And remember, dropindimes.org. You are also in Twitter. And so we will follow all the news. Scott, it was great having you in our show. Let me tell you, whenever we have an announcement, we will have you back. It's okay for
Excellent.
You?
Thank you. Thank you, Mano, for putting me on the show. We appreciate it. And thank you for shedding light on this very, very important issue. Okay. It's very important. So thank you.
Thank you very much. Ahí estaba Scott Tarter, nuestra charla en inglés. Vuelvo a pediros disculpas por las patadas que le he pegado al idioma de Shakespeare. Y ya sabéis, al no tener guión, pues uno va pensando. Entonces, mis silencios, pues os pido perdón una vez más. Como siempre, ya sabéis, primero escuchamos la versión en original en inglés y después vamos con la versión doblada. Así que aquí tenéis la entrevista con Scott Tarter, nuestra charla doblada al castellano. Dropping Dimes Foundation is founded in 2014.
Dropping Dimes Foundation se fundó en 2014. Intenta ayudar a exjugadores de la ABA. Hablamos hace unas semanas con Len Elmore, hicimos un especial con Antonio Rodríguez sobre la ABA. Y algunos de esos jugadores no tienen hoy en día pensión alguna y necesitan ayuda. Scott Tarter, CEO y cofundador de Dropping Dimes Foundation, está con nosotros. Scott, cuéntanos. Hablamos con Antonio Rodríguez, experto de la NBA y de la ABA, y nos habló de la historia de la liga, de cómo fue la fusión, por llamarlo de alguna manera. Y nos dijo que en su momento hubo promesas de pensiones y nos contó la manera en la que eran los contratos de los jugadores de la ABA. Len Elmore nos dijo que se fue a Indiana porque le ofrecían más dinero y más años, incluso aunque ese dinero fuese después de retirarse. Hoy en día muchos de esos jugadores de la ABA no han visto ni un dólar de esa pensión. Scott, ¿ese es el motivo por el que fundasteis Dropping Dimes Foundation?
He told us that at the time that there were promises of pensions and the way of the contracts of the ABA players were. Len Elmore told us that he went to Indiana because they offered him more years and more money, even if that money is after his retirement. Nowadays, a lot of those ABA players didn't see a dollar of that pensions. Is that the reason you founded the Dropping Dimes Foundation?
Yes, very much so, at least in part. And thank you for having me on to discuss this important issue.
Sí, en gran parte lo fue, y gracias por invitarme para hablar de este tema importante, Manu. La fundación Dropping Dimes viene de charlas que tuve con mi amigo entonces, Mel Daniels, que jugó en la misma época que Len Elmore. Jugó en la ABA desde 1967 hasta el final de la ABA en 1976. Y luego jugó unos pocos partidos en la NBA con los Nets, pero no demasiados. Mel siempre me decía que cuando sucedió la fusión, como tú aludías antes, no fue una verdadera fusión. En realidad, la NBA ganó la guerra entre las dos competiciones, y el ganador, ya sabes, se lleva el botín. La NBA sabía que los equipos ABA se hundían fácilmente y desaparecían por motivos económicos. Por ejemplo, los Baltimore Claws desaparecieron tras 3 partidos de pretemporada y no llegaron ni siquiera a jugar la liga regular. Los Utah Stars se arruinaron y desaparecieron en mitad de temporada, lo mismo que los Virginia Squires.
The Utah Stars went out of business and stopped operating in the middle of the season. The same with the Virginia Squires.
Así que fue una especie de baño de sangre desde un punto de vista de los negocios. La NBA había ganado, la ABA se derrumbaba, así que la fusión, entre comillas, es una idea equivocada. No fue una fusión. fue la NBA haciéndose con los Nets, los Nuggets, los Spurs y los Pacers, y lo hicieron haciendo pagar a estos equipos una gran cantidad de dinero. Cada equipo tuvo que pagar $1,000,000, tuvieron que renunciar a derechos del draft durante unos cuantos años, lo que les impidió ser equipos competitivos durante algunos años, y también tuvieron que ceder parte del dinero de los derechos de televisión a los Spirit of St. Louis, que se arruinaron y no llegaron a jugar en la NBA.
Who also ultimately ended up going out of business and not going into the NBA.
Y lo mismo para los Kentucky Colonels, solo que su dueño, John Y. Brown, cogió el dinero en lugar del lucrativo acuerdo de derechos televisivos que aceptaron los hermanos Cigna. Así que este era el paisaje en 1975-1976. Así que los jugadores que jugaban en la ABA estaban jugando en equipos cuyos dueños estaban perdiendo dinero, los equipos desapareciendo. Así que esa compensación de la que el señor Elmore hablaba, o las pensiones o los seguros de salud, todo eso estaba desapareciendo porque los equipos que ofrecían esos contratos se estaban arruinando.
Or healthcare benefits, these are all going away because the teams who offered these contracts were going out of business.
Uno a uno iban desapareciendo, y la NBA supo que no había motivos para que ellos se hicieran cargo de esas pensiones, seguros de salud, diferentes beneficios de esos jugadores. Su punto de vista era que habían ganado la guerra, así que hicieron pagar a esos cuatro equipos para entrar en la NBA, y le dijeron a la ABA, vosotros tenéis que asumir todas las compensaciones pendientes, tanto de los contratos, como en el caso del señor Elmore, y las pensiones. Pero el problema que vemos, y que vi yo como abogado hablando con Mel, es que eso no es justo.
But the problem we see, and that I saw as an attorney, you know, at that time talking to Mel, was that's not fair, right? I mean, you knew.
Tú sabías como hombre de negocios, tú sabías que al acabar con la ABA como liga, tendrías que asumir la responsabilidad de esas compensaciones y pensiones. Y sabían que eso no iba a pasar. Los jugadores no lo sabían. Todo lo que les dijeron a los jugadores es que la fusión cuidaría de ellos, recibirían las mismas pensiones que los jugadores NBA y que tendrían un seguro de salud. That's the reason why no many players. Ese es el motivo por el que no muchos jugadores dijeron que no a la fusión. Le llamamos fusión, pero más bien fue una absorción de la ABA porque les dijeron mentiras.
They were told lies, basically.
Yes. They were told lies, and who told the lies?
Sí, les dijeron mentiras, y quién les dijo las mentiras es desconocido. Pudo ser mucha gente. Si piensas en la dinámica de aquella época, puede ser alguien de la NBA. David Stern era el abogado de la NBA por esa época. No tengo manera de demostrar que él dijera nada que no fuera verdad. La ABA como liga, quizás. No tengo manera de saberlo. Quizás los equipos. Incluso pudieron ser algunos de los jugadores que se iban a beneficiar. Porque había jugadores que eran parte de la Asociación de Jugadores de la ABA que iban a firmar contratos muy lucrativos con la NBA. Los intereses eran muy distintos entre las diferentes partes, así que nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que el jugador medio de la ABA fue tratado muy injustamente en ese proceso. Leí una entrevista de David Stern hace años en la que decía, bueno, yo no era el comisionado de la NBA entonces, pero como dijiste, era el abogado de la NBA, no apareció de golpe en 1984 como comisionado.
David Stern didn't just appear like a commissioner in 1984.
Yes, that's right. And at the time, there was a lot of bad blood between the NBA.
Sí, en aquel momento había mucha mala sangre entre la ABA y la NBA. Creo que los jugadores se llevaban bien entre ellos. Jugaban partidos benéficos en aquella época entre ellos para beneficio de los afroamericanos, de la NAACP, la pobreza, y jugadores de ambas ligas participaban juntos. ¿Te puedes imaginar eso hoy? Jugaban All-Stars no oficiales y recaudaban mucho dinero para estas causas. Pero a la ABA y a la NBA no les gustaba mucho esto porque no tenían control sobre ello.
But the NBA and the ABA didn't like this very much because they didn't have control over that.
Y los jugadores podían conseguir salarios muy altos, porque había dos ligas con las que negociar. Así que podía ser drafteado por los Virginia Squires de la ABA y por los New York Knicks de la NBA. Y podías ir a hablar con ambos y decirles, vale, ¿cuál de los dos me paga más? Y cuando la ABA murió, todo eso se acabó.
Había
mucho dinero para consolidar las dos ligas en una, pero ese dinero acabó siendo para los dueños, para la liga en definitiva, para la NBA.
There are a lot of ABA players that then go to the NBA.
Hay muchos jugadores de la ABA que luego fueron a la NBA, pero algunos de los más veteranos no llegaron a la liga. Y algunos solamente jugaron unas pocas temporadas. Estamos hablando de pensiones y quizás porque aquí en España tenemos sanidad universal, al menos de momento, es difícil para nosotros imaginar lo que es no tener un seguro de salud. Quizás no es algo secundario por detrás de las pensiones. Es tan importante como eso. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de una liga desde 1967 a 1976. Así que todos los tíos que jugaron en esa liga son ya bastante viejos.
Secondary issue that over the pensions is as important as that. We have to take care that we are talking about a league that it was from 69 to 76. So all the guys that play in that league are quite old.
Yes. Yes, at this point, we know the answers to that because we, you know, we've.
Sí, a estas alturas ya sabemos la respuesta a eso. En Dropping Slams Dimes Foundation llevamos tiempo persiguiendo agresivamente algún tipo de pensión. Tiene que haber criterios de elegibilidad. Alguien que, por ejemplo, solo jugó dos partidos en la liga, es difícil argumentar que tenga que recibir una pensión de por vida. Pero en la NBA, si juegas tres temporadas completas, cobras la pensión NBA. Así que pensamos desde ahí. Así que dijimos, si jugaste tres temporadas en la ABA sin importar cuándo, deberías estar recibiendo una pensión. Solo hay 120 jugadores aproximadamente que todavía viven que entran en esta categoría. Luego tienes que mirar un poco más allá. Algunos jugadores, algunas grandes estrellas, Hall of Famers, jugaron más años en la NBA de lo que lo jugaron en la ABA. Y algunos de ellos jugaron 10 años en la NBA, lo que les otorga la máxima pensión en NBA. Pero luego hay otros casos más problemáticos. ¿Qué pasa si un jugador jugó 3 años en la NBA y recibe la pensión de la NBA y jugó 6 o 7 años en la ABA? Nuestra postura es que si un jugador jugó 3 años en la ABA, tiene que cobrar la pensión. Punto.
And received an NBA pension, but he played 6 or 7 years in the ABA. You know, he should, our position is that if you played 3 years in the ABA, you should receive a pension, period.
Estamos en un punto, decías que quedan 120 jugadores vivos. Hablamos de la NBA como una liga que mueve cientos de millones de dólares. Desde fuera uno lo ve y piensa, ¿es esto una cuestión de ego? ¿Quizás orgullo?
¿Issue of ego? ¿Of maybe proud?
Yes. Well, Manu, you hit the nail on the head, as we say here in America, right? Because again, these leagues were very fierce competitors.
Sí, Manu, como decimos aquí, has dado en el clavo, porque de nuevo estas ligas eran feroces competidores que se enfrentaban en los 70. Los equipos ABA y NBA jugaban unos contra otros partidos de pretemporada, y al final de los 4 años en los que lo hicieron, la ABA ganó más partidos que la NBA. El primer año después de la fusión, 10 de los 24 All-Star de la NBA eran jugadores de la ABA. El tiro de 3 viene de la ABA. El concurso de mates del All-Star viene de la ABA.
The All-Star Slam Dunk Competition comes from the ABA. The first year after the merger.
El primer año tras la fusión, los Blazers jugaban contra los Sixers las finales de la NBA. Y 5 de los 10 titulares venían de la ABA. Así que en la NBA sin duda hay una cuestión de ego, porque la ABA era una liga muy poderosa con muchísimo talento. Estos jugadores tienen ahora entre 60 y muchos y 80 y pico años, y las multas NBA son entre 200 y 300 millones al año. Financiar estas pensiones costaría entre 20 y 25 millones de dólares en total, no por año, en total.
Would cost maybe 20 or 25 million dollars total, not per year, total.
Leí un tuit la semana pasada, no recuerdo quién lo escribió, que decía, la NBA se preocupa, NBA cares, pero no por los jugadores de la ABA.
Who wrote it is like, NBA cares, but not of ABA players.
Yes, and you know, someone asked me once, Manu, someone asked me, you know, what.
Sí, alguien me preguntó una vez, Manu, alguien me preguntó por qué Dropping Dimes Foundation toma esta posición. Porque la ABA perdió, eran ligas que competían y la NBA ganó. La NBA no tiene obligación legal de pagar las pensiones. Y le di los argumentos que te acabo de dar. Y le dije que, por otro lado, si quieres ser una liga orientada a la justicia social, si quieres dar la imagen de una liga que se preocupa, lo acabas de señalar tú, ¿cómo puedes negar el impacto significativo que tuvo la ABA en el valor de la NBA como negocio? ¿Y cómo puedes olvidar la historia de cómo estos tíos fueron dejados fuera de la llamada fusión? La NBA se benefició tanto.
The value of the ABA as a business. And how can you forget the history of how these guys were left out of the so-called merger, and the NBA benefited so much. Then why do you not take care of?
¿Por qué no cuidas a estos pioneros que significaron tanto, no solo para tu historia, sino para el baloncesto que se juega hoy en día? Porque yo he visto partidos de la ABA, soy un tío viejo, y mis hijos cuando les enseño estos vídeos me dicen, no defienden, solo corren y tiran de tres. ¿Y qué crees que pasa hoy en día?
They don't play defense. They just run and shoot 3-point shots. And I said, what do you think happens today?
La NBA que tenemos hoy en día le debe mucho a la ABA. Lo hablábamos con Antonio Rodríguez, lo decías tú antes. La línea de tres, los espacios que se crean con el tiro de tres, así puedes ir hacia canasta y hacer esos mates. Todo esto no existiría sin la ABA.
The spaces that they are created with the three-point shoot, so you can go to the basket and make all that dunks.
Yes.
It wouldn't exist without the ABA.
No. It really would not. I mean, the people forget that the NBA game.
No existiría. La gente se olvida de cómo era el juego de la NBA en los 60 y los 70. La ABA tenía que competir con eso y decidió hacerlo más entretenido. Liberaron a los jugadores para correr más. Permitieron a los jugadores libertad individual, tanto sobre el parquet como fuera del parquet. Es por eso que veías los peinados afro, la joyería, la ropa llamativa. Y en la NBA era todo negocio. Todos de traje parecían contables, trabajadores de banco o abogados. Todos vestidos igual, con trajes muy conservadores. Tenían que llevar el pelo corto, sin vello facial. Y el juego de la NBA era lento y metódico. Era un juego que estaba diseñado para dársela al pívot.
Es como si la ABA fuera una liga gestionada por los jugadores y la NBA gestionada por los dueños.
By the players and the NBA run by the owners.
Yes, exactly. That's exactly right. And the NBA
sí, exacto, es así. Y los jugadores de la ABA te dirán, porque muchos jugadores tuvieron la oportunidad de jugar en las dos ligas, NBA o ABA, muchos te dirán que es porque la ABA pagaba más dinero. Pero estamos hablando de $16,000 contra $15,000. Tenemos que tener eso en mente. Pero también te dirán que querían divertirse, querían jugar.
You are in Indiana.
Estás en Indiana. Cuéntanos, ¿qué hacéis desde Dropping Dimes Foundation? Supongo que estáis en contacto con la NBA intentando conseguir justicia para estos jugadores.
And trying to pay justice to those former players.
Yes, that's right. Yes. We for many years we tried to reach out to the NBA.
Sí, así es. Durante muchos años intentamos contactar con la NBA, pero sin éxito. Pero recientemente la NBA está hablando con nosotros al más alto nivel y estamos intercambiando información sobre requisitos, asuntos importantes para resolver esto. Y nos han hecho saber que están interesados ahora en resolver el tema.
We feel two things at the Dropping Dimes Foundation.
Sentimos dos cosas en Dropping Dimes Foundation. Una, estamos agradecidos de que se hayan sentado por fin a la mesa y estemos hablando sobre esto. Pero queremos que suceda, porque mientras discutimos esto con la NBA, hay jugadores muriendo, jugadores que hubieran tenido esa pensión. Tenemos jugadores ahora mismo que están extremadamente enfermos y que seguramente no estarán vivos para beneficiarse de la pensión cuando esta llegue. Así que seguimos diciendo que nos encanta que estemos que estéis en la mesa. Estamos agradecidos, pero hagámoslo rápido, pongámoslo en marcha. Para nosotros no es complicado. Y la segunda cosa que tenemos en mente en Dropping Dimes Foundation es que todavía hay todos esos exjugadores de la ABA que no llegaron a jugar esos tres años y muchos de ellos necesitan ayuda, así que seguiremos cuidando de ellos.
DroppingDimes.org.
Tenemos que recordar que todo el mundo puede donar en vuestra web DroppingDimes.org.
Unlike many organizations, the Dropping Dimes Foundation.
Sí, gracias. Y quiero enfatizar, Manu, si me permites, al contrario que otras organizaciones, Dropping Dimes Foundation se creó bajo el principio de que cada céntimo que llega a la organización de nuestros donantes, porque nuestros donantes suelen ser aficionados al baloncesto, queremos que cada céntimo vaya a los jugadores. Así que para hacer eso, alquilamos sitios gratuitos, no pagamos por ningún alquiler, no pagamos costes legales, solo trabajamos con mi bufete, que nos da solo servicios legales pro bono. Trabajamos con otros bufetes de
otros estados, pero solo si no cobran. Lo mismo con la contabilidad. Nuestros contables no cobran. Todo tiene que ser hecho para los jugadores. Nadie cobra aquí, ni la junta de la fundación. No tenemos personal pagado, y esto es importante, creo, para tus oyentes, que sepan que incluso los cofundadores, John Abrams y yo, si tenemos una recaudación de fondos y hay que gastar dinero, a diferencia de otras organizaciones, donamos nosotros mismos el dinero para los gastos de la recaudación. Así que si tus oyentes quieren donar a Dropping Dimes Foundation, su dinero irá íntegramente, directamente a los jugadores. You have a board in which you have... Tenéis una junta en la que hay jugadores famosos como Julius Irving, George Gervin, Spencer Haywood, e incluso jugadores que no jugaron en la ABA, como Reggie Miller, y he visto también a Miles Turner. Veo que los Indiana Pacers colaboran con vosotros como antiguo equipo ABA, supongo que es diferente para ellos.
As a former ABA team, I guess it's different for them.
I'm very proud of this, of course, as you can imagine. I'm very proud because being in Indiana...
Estoy muy orgulloso de ello, por supuesto. Como puedes imaginar, estoy muy orgulloso porque estando en Indiana somos conocidos en todos Estados Unidos como un lugar importante para la historia del baloncesto, y estoy muy orgulloso de que los Indiana Pacers estuvieran en 5 finales de la ABA y ganaran 3 finales de la ABA. Fueron el equipo de la ABA más exitoso y eran como una familia, y siguen siéndolo. Reggie Miller era muy buen amigo de Mel Daniels, está muy interesado en continuar apoyando y apoya a la fundación mucho.
Nunca
quiere llevarse el mérito, pero nos ayuda muchísimo. Miles Turner tiene mucho respeto por la historia en nuestra junta. Tenemos también a George McGinnis, un gran Hall of Famer de los Indiana Pacers y los Sixers. Y, por supuesto, Mel Daniels estuvo en la junta hasta su fallecimiento. También tenemos a Bob Netolicki, jugador de los Pacers 4 veces All-Star, y el gran entrenador Slick Leonard. Así que en Dropping Dimes está básicamente compuesto de Indiana Pacers.
And the great coach, Slick Leonard. So, Dropping Dimes is very much composed of Indiana Pacers.
Because I see in every interview that porque veo en cada entrevista que leo, veo o escucho que entre los jugadores de la ABA hay una hermandad que a lo mejor no se ve entre exjugadores de la NBA.
That maybe we don't see it with former NBA players.
I think you're very right about that. I just sat in.
Creo que estás en lo correcto. La semana pasada estuve en una entrevista entre Darnell Hillman, ex de los Pacers, campeón del concurso de mates, y Larry Jones, 5 veces All-Star de la ABA. Los dos eran feroces competidores en la pista y utilizaban el trash-talking. Incluso ahora, a su edad, lo hacen. Larry tiene 70 y tantos y Darnell tiene 70, pero todavía se meten el uno con el otro y fue entretenido. Y cuando terminaron no había nada más que amor y respeto. Hablaron de la hermandad de la ABA y que no hay nada parecido.
They talked about the brotherhood of the ABA and that there's nothing quite like it. Nothing quite like it. And there's the players, I don't know if you know this, but the players.
No sé si lo sabes, pero los jugadores están apoyando un negocio llamado Lana Sports, lanasports.com, y los jugadores están apoyándolo. Han traído de vuelta el balón de la ABA, cromos de la ABA, recuerdos de la ABA, todo por jugadores de la ABA para apoyar a jugadores de la ABA. Y creo que eso no se ha hecho nunca antes.
All by ABA players in support of ABA players. And that's I don't think that's ever been done before.
Hablabas de trash-talking. Es como cuando alguien se mete con tu hermano y le dices, espera, es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta.
Wait, he's a son of a bitch, but he's mine son of a bitch.
Yes, yes.
Sí. Ya que tú has dicho esto, ¿puedo contarte una cita real? Te voy a contar, incluso te voy a decir quiénes eran los jugadores. Porque uno de ellos era Mel Daniels, y la persona de la que hablaba era su mejor amigo, Bob Netolicki. Bob Netolicki y yo somos muy buenos amigos hoy en día. Bob habló en el funeral de Mel, yo también. Estaba hablando con Mel un día y me dijo, Neto puede estar muy loco. Y yo le dije, Mel, tú pareces tan amable. Era un tío muy grande, muy fuerte, pero muy amable. Pero Neto está como una cabra. Y me dice lo que se le pasa por la cabeza. ¿Cómo acabasteis siendo amigos? Y Mel me dijo, escucha, ganamos 2 campeonatos de la ABA juntos. Fuimos 7 años compañeros de equipo. Neto es un gilipollas, pero es mi gilipollas.
He's crazy. He says anything he wants. And you, how did you become friends? And Mel said, well, listen, we won 2 ABA championships together. We were teammates for 7 years. He said, Neto is an asshole, but he's my asshole. right?
It's like that. It's like
es así, es así. Hablabas del balón de la ABA. He visto el balón oficial de la ABA en vuestra web. Lo digo de nuevo, droppingdimes.org. Es el balón tricolor que ahora conocemos y la gente joven que nos esté escuchando lo conocerá por el concurso de triples. Pero viene de la ABA. Y también tenemos que recordar que si tenemos un logo de la NBA es por la ABA, porque querían una marca con los tres colores, azul, rojo y blanco, para competir con la ABA.
Three-point contest, but it came from the ABA. And also we have to remember that if we have an NBA logo, it's because of the ABA, because they want to have a trademark with the three colors, with the blue, the red, and the white, and compete with the ABA.
Yes, that's right. That's exactly right.
Sí, así es. Y es el motivo por el que el Moneyball sigue ahí en la NBA. Si hemos traído de vuelta el original, el balón de George Mikan, el balón original de la ABA, es muy divertido jugar con él por la rotación y los colores. Normalmente en inglés soléis decir que hay cosas que no son cuestión de sí condicional, sino cuestión de cuándo. En este caso, más que nunca, es una cuestión de cuándo, porque como decías antes, estos exjugadores de la ABA están envejeciendo y lo necesitamos ahora. ¿Puedes darme alguna exclusiva?
We need it now. Can you tell me an exclusive?
Yes, I can. So, well, two things. One, if I could, very quickly.
Sí que puedo. Dos cosas. Una, si puedo, muy rápido. En Dropping Dimes Foundation hay mucha gente que nos pregunta, confundidos por los salarios que cobran los jugadores de la NBA en la actualidad. Así que tengo que recordarles que en los 60 y los 70 la ABA no había ni contratos televisivos, no había internet, no había streaming, el merchandising era poco y local, así que básicamente los ingresos venían de la venta de entradas y de programas. Estos tíos cobraban entre 10 y 15 o 16 mil dólares al año en su primer año. Tenían segundos trabajos muchos de ellos, así que no ganaron mucho dinero y luego lo más gastaron. Nunca llegaron a ganar mucho dinero. Eso, lo primero.
So they had second jobs, many of them. So they didn't make a lot of money and then go blow it. They never made big money. So that's first foremost. What we help them out with are things like.
Las cosas con las que les ayudamos son cosas como pagar facturas de primera necesidad, darles alojamiento, ropa, facturas médicas, el coste de los medicamentos. Así que, de nuevo, son necesidades básicas de vida con lo que les ayudamos.
We want to help.
Tenemos que recordar que esto no es que queramos ayudar a gente rica, esto es caridad. Es caridad, tan duro como eso, caridad.
It's charity.
Yes, we had one player, and I won't name him out of respect.
Sí, teníamos un jugador y no lo voy a nombrar por respeto, ya falleció. Era un jugador al que ayudamos porque no podía pagar las facturas de la luz de su casa, que era muy pequeña. Así que le cortaron la luz. Así que compraba botellas de queroseno, pequeñas botellas de queroseno para calentar una habitación. Acabó con muchos de los dedos de sus pies amputados. Le conseguimos una silla de ruedas eléctrica. Murió poco después. Así que estas son necesidades básicas, lo que ellos tienen.
He passed away shortly after. So these are basic needs that these guys have. Mm-hmm. And then as far as the exclusive, maybe I can tell you this, okay? Because I have.
Y en lo que respecta a la exclusiva, puedo decirte esto porque no se lo he dicho a nadie más de los medios. La comunicación más reciente que tuvimos con la NBA fue esta semana, el lunes. Y siguen debatiendo con nosotros todo el tema, pero personalmente me sentí muy bien porque hemos llegado a un punto donde estamos intercambiando información muy específica sobre los jugadores que tendrán derecho a la pensión. Así que ahora ya vamos con detalles muy concretos, así que creo que habrá un anuncio antes del final de temporada.
Very, very fine detail. So I believe there will be an announcement made before the end of this season.
Oh, great.
Genial, eso espero. Mientras tanto, lo que podemos hacer es dejaros nuestro programa para lo que necesitéis. Tenéis nuestras puertas abiertas. Recordad, droppingdimes.org. Estáis también en Twitter, así que seguiremos todas las noticias. Scott, ha sido genial tenerte en el programa. Cuando tengamos un anuncio, te traeremos otra vez.
So we will follow all the news. Scott, it was great having you in our show. Let me tell you, whenever we have an announcement, we will have you back. It's okay for
excellent.
You?
Thank you.
Excelente. Thank you, Manu, gracias Manu por invitarme al programa. Estamos muy agradecidos y gracias por poner luz sobre este tema tan importante. Así que gracias.
Ahí teníais a Scott Tarter, un auténtico placer tenerle en el programa y una exclusiva mundial. Podemos decir que en Nevaditos tenemos una exclusiva mundial. Va a haber acuerdo antes habrá un anuncio antes de que termine la temporada y podremos escuchar las novedades que haya de ese acuerdo para que los jugadores de la ABA tengan derecho a esas pensiones y a esa salud, a ese seguro de salud. Esperemos que os haya gustado esta entrevista. Volvemos, aún no sabemos si el lunes o el martes, estamos cuadrando agendas y hablaremos con los amigos de Skyhook, esa revista. Un fuerte abrazo, un saludo.